Lo sabemos. Ser la oveja sexy de la familia no es nada fácil. Pero mira que estamos sedientos de corazones. Lo más destacado de nuestra emisora también suena en imágenes. Búscanos en Instagram como @uniminutoradio. Un minuto es in. Aviso del director. Instagram es una red social de fotos, no un muro de los lamentos. Si te gusta lo que escuchas, danos una manito. Búscanos en Facebook y ponle me gusta. Yo escucho un minuto. El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 5 de la tarde y 2 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com, una estación universitaria de la red de emisoras Minuto de Dios Colombia. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento, palabras y sonidos que transforman. Yo escucho Uniminuto. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento, palabras y sonidos que transforman.
Comienza La Carreta, cargada de voces y sonidos de nuestro sur.
Una producción de la red de comunicadores y comunicadoras de San Cristóbal, Loma Sur.
Construyendo memoria e identidad en nuestro territorio.
Me llaman abandonado.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Voces en Movimiento, Palabras y Sonidos que Transforman. Volvemos en un programa más, el tercero de este año, con un nuevo programa, con nuevos invitados, y recordarles también que a partir de hoy y todos los jueves, los últimos jueves al finalizar el mes, el programa lo asumirá el colectivo Loma Sur, La Carreta. Entonces, a partir de hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero a partir de hoy los compañeros de Loma Sur, el colectivo Loma Sur, con el programa La Carreta, van a asumir el espacio de locución. Entonces, hoy presento al compañero Pablo y al compañero Felipe. Buenas tardes.
Sofi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para toda la audiencia. Estamos aquí, nosotros somos miembros del colectivo Loma Sur. Y gracias a Sofía y gracias a la amabilidad de Uniminuto Radio, estamos con ustedes aquí los últimos jueves de cada mes en este espacio de Voces en Movimiento que tanto movimiento nos ha dado en la radio. Voy a presentarles, yo soy Pablo, les voy a presentar a Andrés Felipe, otro compañero de Loma Sur, Pipe, cariñosamente le decimos. Pipe, ¿qué es Loma Sur?
Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sí, pues contentos de estar aquí, de salir de la radio comunitaria, como lo hacíamos desde hace varios años, y entrar a la radio universitaria. Muy contentos por ese paso, y esperamos también volver algún día a la radio comunitaria, pero una radio comunitaria que sea comprometida con las comunidades, comprometida con los barrios y que esté en favor de los sectores populares. Bueno, Loma Sur es un colectivo de comunicación que nace aproximadamente hace 13 años. Es un grupo intergeneracional, podemos encontrar desde personas de 60 años hasta Fidelito, que va para 2 años. Entonces, un grupo interdisciplinar que nos apasiona la comunicación no hegemónica, la comunicación popular, alternativa, comunitaria, es lo que venimos trabajando desde hace tantos años en la localidad cuarta de San Cristóbal. Lo que nos ha movido es mostrarle a la gente y abrirle los micrófonos a la gente para ver que es posible hacer otro tipo de comunicación, ver que la comunicación es un derecho, no un privilegio de unos pocos, y que todos podemos ser comunicadores, así no seamos profesionales de comunicación, profesionalmente comunicadores, pero popularmente somos comunicadores, y todos los seres humanos somos comunicadores porque hablamos.
Sí, pues en estos años de existencia, Lomasur ha hecho muchas cosas, como todo grupo pequeño, con altos y bajos, con más y menos, pero Loma ha mantenido el espíritu y por eso aquí estamos después de 12 años, 12 o 13, 13, ¿no?
13
años de lucha. Aquí estamos y hoy justamente queremos hablar de un tema que, como decía Pipe hace un momento, en la comunicación hegemónica no fue tratado, como tantos temas que no son tratados en la comunicación hegemónica. Hubo unos disturbios en Soacha. ¿Qué pasó?
Pues vamos a escuchar primero un audio que me encontré hoy de un video que se llama SMAT y el movimiento social en Colombia, y ya venimos a hablar del tema.
Ok.
Desde el momento en que ustedes, en que nosotros nos ponemos el uniforme, somos objetivos. En esto nos decía, somos objetivo militar. Ahora somos objetivos de la delincuencia de todo el mundo. Inclusive, de las cámaras.
El SMAT, yo creo que es de los grupos que más está en la mirada de la izquierda o de los grupos insurgentes.
Y bueno, seguimos aquí en La Carreta, en nuestro nuevo espacio en la Uniminuto Radio. El video que le comentaba ahorita Pablo se llama SMAT y el movimiento social en Colombia. Es producido por Ernesto Chemer Mercado y entonces es un video de 6 minutos, pero es un video contundente de lo que venimos a hablar hoy, que de nuestro tema del día de hoy, que es el SMAT y la protesta social. Pues bueno, ¿qué pasó en estos días en Bogotá? Entonces vemos que hubo enfrentamientos entre la población civil y la policía en varias estaciones de Transmilenio, en el Tunal y en Soacha. Los detenidos en esas movilizaciones fueron alrededor de fueron 70 personas en el Tintal y fueron 60 personas en Soacha. Eso fue un miércoles y un viernes. A estas personas las vienen a tachar de terroristas por exigir ante un sistema de transporte masivo como es Transmilenio, que está en pésimas condiciones. Eso no es de hoy, sino es de varios años atrás. Entonces empiezan los discursos, el conflicto con la fuerza pública, porque la gente ya está mamada de ese tipo de trato de un sistema que no es público, que es más bien como inhumano. No, usted se sube un Transmilenio y pierde los derechos humanos apenas se sube, porque esa no es la manera de transportar a una persona, sino pues ahí se ve que es más un negocio y es una empresa privada.
Pipe, yo quisiera que alguien, si no conoce, vaya a la estación de Soacha frente a Unisur, para que sepa lo que es un atollo terrible. Y ese día pasó todo, y la única cosa que le quedó a la gente fue rebotarse.
Sí, es que además es un sistema que no llega a tiempo, es un sistema que hay muy pocos buses para la magnitud de gente que se acerca a este servicio para llegar a sus lugares de trabajo. Entonces, llego temprano para coger el Transmilenio y tras del hecho no llega el Transmilenio, llego tarde a mi trabajo. Pues, ¿a quién no le va a dar piedra ese tipo de cosas? Y antes de continuar, pues me gustaría darle la invitada a nuestros compañeros que llegan aquí a la mesa de trabajo, el compañero Alejandro de Loma Sur y el compañero Ángel de pues, es que se me fue el nombre, preséntese, amigo.
Bien, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, a todas las radioescuchas que hacen posible con la radio transformar este país. En efecto, desde la Fundación Nicolás Neira y desde la campaña contra la brutalidad policial, seguimos tejiendo movimiento y seguimos tejiendo luchas de memoria contra el olvido y la impunidad.
Sin audio todavía, bueno, ya. Entonces, nuevamente buenas tardes a los amigos y amigas de la radio comunitaria, de la radio popular y de esta radio universitaria acá en Uniminuto Radio, pero recuerden que esto también suena todos los lunes por 88.4 FM, Suba al Aire, la emisora comunitaria de Suba y Engativá. Hoy pues como muy complacidos porque los compañeros de Loma Sur por fin se decidieron ayudarnos a cumplir este sueño de que este programa de radio no solamente fuera de un profesor o unos profesores y algunos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, sino que los procesos y organizaciones sociales con las que venimos haciendo un trabajo investigativo desde el Observatorio de Comunicación, Educación y Medios estén acá sentados con nosotros, no solamente como invitados, sino como productores radiofónicos. El trabajo de Loma Sur es de largo aliento, son casi 15 años de trabajo allá en San Cristóbal, en la localidad de San Cristóbal, y creo que es muy importante pues reconocer que el esfuerzo que hace Uniminuto Radio, nuestro compañero Néstor Ballesteros, el director, que nos ha permitido además hacer esta alianza. Seguramente durante este año vamos a tener muchísimas otras cosas, pero bueno, yo no quiero absorber el micrófono para que sigamos efectivamente con Ángel, que hace parte pues de la campaña contra la brutalidad policial, la Fundación Nicolás Neira. Ayer hubo un ejercicio de movilización muy importante, un plantón que se hizo en la 18 con séptima, 24 de febrero. Hace un año también estuvimos allí y también tuvimos algunos compañeros de la campaña en el programa Voces en Movimiento. Pero entonces, Ángel, contextualízanos un poco de en qué consiste la campaña contra la brutalidad policial, pero también por qué el 24 de febrero.
Claro que sí, la campaña contra la brutalidad policial surge ya hace 10 años. Posterior al asesinato por parte de miembros del SMAT a nuestro compañero Nicolás Neira en la marcha del 1 de mayo. La rabia se conjugó con un montón de formas para seguir creciendo y manteniendo viva la memoria de nuestro compañero, y junto con nuestro PA, le hicimos nuestro PA pues porque se convirtió el PA Yuri Neira, iniciamos todo un proceso de posibilitar espacios de denuncia y sistematización de un montón de agresiones en contra de la vida de muchos pobladores y pobladoras que hacen parte de la protesta social para poder exigir sus derechos. Entonces, a partir del 24 de febrero de 2008, iniciamos formalmente como consolidar este espacio. Ya a partir de ese contexto y ese proceso, hemos llevado a cabo 7 marchas, plantones, una audiencia pública en la que la silla del invitado, que era de la Policía Nacional, estuvo vacía, pero estuvimos allí haciendo un enfoque en torno a toda esa dinámica que enfrentan los colombianos en torno a la creación del SMAT. Decidimos un 24 de febrero, ¿por qué? Porque en 1999, en este periodo de Andrés Pastrana, surge bajo la normativa 0205 la posibilidad de crear el SMAT como un espacio para contener la protesta social, pero bajo ese eslogan lo que han hecho es generar impunidad y acallar muchos procesos sociales, ¿no? Han sido ya registrados varios casos en torno a las agresiones por parte de este escuadrón.
Bueno, pues a mí se me hace muy interesante esto que vamos a empezar a hablar, que estamos calentando motores, pero antes yo los quiero invitar a escuchar una canción de La Otra. La canción es titulada El Blues de la Violencia.
Y es de La Otra.
Mm-hmm. no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la libertad humana y te invitan a respetar a palos y patadas, manifestaciones pacíficas y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras como tolerancia, que tolere que no comprenda que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata te hace más fuerte, claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva, el respeto es mutuo y si no se llama violencia. Violencia la de políticos que no representan a nadie pero sí condenan, que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios. Si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos, no estamos tan mal. Al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quien quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar y 10 vidas trabajando no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social.
Y bueno, seguimos aquí en su programa La Carreta.
Voces en Movimiento.
Y Voces en Movimiento, claro que sí. Entonces...
Pues, encarretados.
Retomando un poco la canción de La Otra, ¿quién es La Otra? Entonces es una cantautora española feminista que empieza a escribir sus canciones después de una crisis que le da de una crisis de soledad. Entonces ella dice que escribir le sirvió para curarse. Empieza a hacer música, empieza a hacer una música bastante crítica con un contenido altamente feminista que forma también a nosotros como hombres y en un sistema patriarcal como en el que nos encontramos inmersos. pues la canción nos habla de la violencia que nos ejercen en todo momento la autoridad, el poder. Siempre nos están militarizando la vida, nos están criminalizando por ser jóvenes, por ser mujeres, por ser homosexuales, por ser niños. A todo el mundo están criminalizando en todo momento. Y asimismo se está militarizando la vida. Siempre tenemos o estamos pensando que hay que tener un policía al lado. Entonces yo le quería preguntar a Ángel, ¿usted por qué cree que es necesario la existencia de un escuadrón móvil antidisturbios? ¿Por qué nace eso?
No, en ningún caso, sí, o sea, nosotros como campaña decimos que el SMAT está de más. Sí, está de más porque de una u otra manera ha contribuido a mantener las altas cifras de impunidad en infracciones a derechos humanos, y también ha contribuido a mantener unos modelos de represión que se han repetido durante tanto tiempo, a pesar de que lleve tan poco. A partir del 99 se han registrado cerca ya como de 448 casos solo entre el 2012 y 2014. Estamos en contra del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, no solo del SMAT, también por parte de la Policía Nacional, por parte de las fuerzas militares, porque en lugar de cuidar a la población, lo que están haciendo es generar unas olas de represión tenaces. Uno de los eslogans de la campaña tiene que ver con una frase que dice: en caso de uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, ¿cuál es su tipo de sangre? ¿Sí? Porque de una u otra manera todos, como tú lo dices, hemos sido víctimas de este accionar desmedido y sistemático. Entonces decidimos a partir de allí empezar a sistematizar y dar cuenta de que el SMAT es un escuadrón que ha sobrepasado todos los límites y ha generado una soledad de impunidad gigantescas.
Ángel, pero ¿no es muy idealista en un estado como el que vive Colombia plantear una cosa de esas? Es como tirarle piedras a la luna, me parece.
No, exigimos el desmonte inmediato del SMAT, ¿sí? Como una fuerza represiva que lo que ha hecho, más allá de contener las protestas sociales, ha sido generar, como lo dije anteriormente, oleadas de violencia fuertísimas. Ante esos escuadrones, lo que se ha hecho es buscar elementos, herramientas desde el Senado, el Congreso, para poder debatir sobre la vigencia de este protocolo. En 1999 fue una normativa transitoria. Pero esta normativa transitoria empezó a formalizarse a partir del 30 de abril de ese mismo año y se empezó a generar todo este espacio. Claro, es necesario que existan elementos pues para controlar las protestas, pero esto ya es desmedido, este uso desmedido de la fuerza excede cualquier elemento en contra de la población civil.
Además, a mí me gustaría recordar también que el Escuadrón Móvil Antidisturbios es un hijo del Plan Colombia también. Aunque no se mencione mucho, desde ahí viene. Entonces, eso nace desde un acuerdo en donde lo que se quiere es como el fortalecimiento de la fuerza pública en Colombia, militar, pero también policial. Entonces, lo que se hace es fortalecer la labor de la policía para el control y para, digamos, el control de la movilización social, de la protesta social, de la manifestación. Es que no es simplemente la movilización como tal social, sino usted siéntese y bloquee una vía, manifiéstese de alguna manera, y ahí está el SMAT para restablecer el orden, ¿no? Esa se supone que es la función que tienen, claro, comillas, claro está. Entonces es importante también tener claro ese punto, que esto no es simplemente que exista en Colombia. O sea, el Escuadrón Móvil Antidisturbios es como una política de poder para controlar y mantener un orden que está en crisis, que se están viendo diferentes tipos de rechazos de la población civil a ese orden, y por eso es necesario construir y consolidar un escuadrón móvil antidisturbios. Si quieren, lo vamos a escuchar unas cifras que hicimos en el colectivo Loma Sur. Y pues ya regresamos acá.
Origen y presencia.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios pertenece a la Dirección de Seguridad Ciudadana, DICE.
Su origen se remonta a la Directiva Transitoria 020529 de febrero de 1999, que se formaliza con la resolución del 14 de abril de 1999. El 17 de julio de 2007 se expide la resolución número 02467, por la cual se opta por un curso control de multitudes, curso que dura un año y cinco semanas teórico-prácticas.
Tiene presencia en 12 ciudades del país, dos en Bogotá, una en Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Pasto, Popayán, Valledupar, Cartagena, Neiva y Villavicencio. A nivel nacional, para el 2011, se cuenta con 1.950 efectivos, de los cuales 104 son mujeres.
Antecedentes y hechos.
En 2002, el SMAT disparó a quemarropa contra el estudiante Alfonso Acosta en Bucaramanga. En 2005, el 1 de mayo, Nicolás Neira, joven de 15 años, fue golpeado salvajemente y murió días después. La Procuraduría encontró como responsables a los miembros del SMAT.
En septiembre, durante protesta contra el TLC en la Universidad del Valle, fue asesinado Johnny Silva de un disparo en la nuca, mientras trataba de huir del SMAT. La fiscalía determinó que los antimotines fueron quienes dispararon a la nuca del estudiante, quien falleció al instante. Sin embargo, ningún miembro del escuadrón ha sido sujeto de investigaciones penales. El mayor Julio César Torrijos Devia, quien comandaba el grupo del SMAT responsable de la muerte del menor y que hasta hace poco dirigía la policía judicial Sijín, en el departamento del Caquetá, fue capturado el pasado 27 de enero en Venadillo, Tolima, transportando 103 kilogramos de cocaína en su vehículo.
El 10 de noviembre del mismo año, Belisario Camacho Huetoto, indígena que participaba en la recuperación de tierras en la hacienda El Japio, cayó a causa de un disparo de fusil proveniente de la zona que el SMAP controlaba en ese momento.
El 8 de marzo de 2006, Oscar Leonardo Salas, estudiante de la Universidad Distrital, murió cuando una canica entró misteriosamente por uno de sus ojos y se alojó en su cerebro. Un ex agente del SMAT que participó en las acciones policiales testificó que el mayor Rafael Méndez les ordenó usar todos los juguetes en el operativo, refiriéndose a las municiones recalzadas o cápsulas de gas reutilizadas y rellenadas de pólvora negra y metralla, tachuelas, fragmentos de metal, vidrio, canicas, plástico o frijoles, disparadas contra los cuerpos de los manifestantes.
Datos de combatientes y armas.
Las unidades pueden ser de dos tipos: 5 oficiales, 8 suboficiales y 150 patrulleros, o 1 oficial, 4 suboficiales y 50 patrulleros. El equipo de protección corporal está compuesto por un overol retardante al fuego, guantes, pasamontañas, botas media caña, equipo protector de golpes compuesto por un casco, protector pectoral, protector de brazos, antebrazos, dorso de la mano, cadera, coxis, muslos, rodilla, tibia, peroné, empeine y protector de genitales, chalecos portacartuchos calibre 37 mm, máscaras antigás, bastón tonfa, fusil lanzagases y medios técnicos. Una tanqueta puede botar 11.500 litros de agua. Cada uniforme tiene un costo de 3 millones de pesos. El presupuesto para este escuadrón en 2010 fue de 289 millones 300 mil pesos.
289 millones 300 mil pesos.
Nicolás David Neira, asesinado a golpes propinados por el SMAT el 1 de mayo del 2005. Pero no es el único, son muchos más los desaparecidos, torturados y asesinados por este escuadrón móvil antidignidad.
Escuchábamos entonces la pieza radiofónica desarrollada por los compas de Loma Sur, encabezada pues por Edwin Guzmán, también en la edición de nuestro compañero Joan Prada, que también nos ha acompañado por acá en Las Voces en Movimiento. Y hay unos datos concretos, Ángel. Digamos, hay unas cifras, hay además unos casos concretos, unas denuncias que han pasado por la fiscalía, que han pasado por distintas instancias. ¿Qué ha pasado con eso? Creo que ustedes han venido sistematizando muy bien cada uno de los casos, intentando de que no solamente en términos jurídicos, sino en términos de movilización social, de memoria de estas personas, eso no quede impune. Pero entonces, digamos, ¿ahí qué? ¿Qué ha pasado?
Bueno, son varios casos. Como lo decía anteriormente, solo entre los 2002 y 2014 se registraron 448 casos a nivel nacional. De esos 448 casos, 137 corresponden a personas heridas, 91 casos a detenciones arbitrarias, 107 casos de amenazas colectivas e individuales, 13 ejecuciones en personas protegidas, 2 casos de abuso sexual, y además de afectación a bienes civiles, solo entre el 2012 y 2014. En el 2013, todo este despliegue del paro agrario, se registraron solo en Cundinamarca, Boyacá y parte de Bogotá cerca de 960 casos. ¿Sí? Junto con varias organizaciones de derechos humanos, lo que nos hemos encargado es de reactivar lo que se conoció hace ya un tiempo como la base de datos del proyecto Colombia Nunca Más, que igual se articula con el proyecto de la revista Noche Niebla y la base de datos del CINEP. Y lo que estamos buscando ahora es que la campaña salga de los 5 lugares en los que siempre ha estado, para que se vaya a las periferias y que la gente también empiece a denunciar y hacer suya la campaña. Como muy bien lo relaciona el CAS que comparten los compañeros, tengo un dato adicional, que entre los 2011 y 2015 el Estado ha destinado recursos para el ESMAD por un monto de 1.301.841.000 pesos. Solo para el año 2015 se asignaron 542 mil millones de pesos para el libre desarrollo de las acciones del ESMAD, ¿no? Para el 2013, año en el que hubo el auge de las desmovilizaciones sociales, el presupuesto del ESMAD se registró un pico máximo con un incremento del 683% en toda esta financiación que les han dado a este grupo, ¿no?
Además que en el 2015, según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, los muertos que hubo por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbio en acciones concretas fueron 10. Y son muertos que no vienen por gases, sino son impactos de bala que tengo entendido que el Escuadrón Móvil no puede utilizar balas de verdad, sino tienen otro tipo de violencia. Pero estas personas que mueren sí son a punta de balazos, que pueden ser, mejor dicho, y después dicen que no, que ellos no, sino que ellos están es protegiendo el orden y el control. Entonces es como una doble moral que tiene este grupo para legitimar la violencia que tienen, ¿no? Siempre van con el discurso de que pues están es haciendo algo bueno. Me pasaba también leyendo un artículo hace poco que se llamaba es que la cara bonita del ESMAD, y entonces nos empiezan es a hablar de las mujeres que hacen parte del escuadrón, y entonces dicen son mujeres amas de casa, son mujeres madres de cabeza. Entonces es un discurso también poniendo linda una institución que lo que hace es dar bolillo y lo que hace es reprimir a los sectores populares, porque si nos damos cuenta, el ESMAD siempre sale es para atacar a los sectores populares del país, porque no simplemente las ciudades, en los campos, en las regiones, en el Cauca es más claro que en otro lado. En el Cauca es donde llega el ESMAD a darle duro a los indígenas, y no importa, pero hay que desalojarlos porque hay que proteger la propiedad privada que fue robada desde hace cuántos años a los indígenas. Entonces es interesante también ver cómo este grupo se va legitimando también mediante otros tipos de discursos, como el de la feminidad que tienen dentro de sus filas.
Bueno, pero cuando nosotros llegábamos con Ángel, ustedes estaban hablando justamente como de los últimos acontecimientos en Bogotá. Entonces, pues les cuento que esto no solamente pasa en Bogotá. Digamos, algunos analistas políticos latinoamericanos han dicho que el sur del continente va hacia la derecha. Y eso no solamente se ve en las acciones en términos ideológicos, en términos económicos y políticos, sino efectivamente con el uso de la fuerza y con el uso de esta fuerza, entre comillas, legal. Como casi todos los programas, tenemos a nuestros compañeros Giovanni Leal y Elizabeth en Argentina. Entonces, ellos también, digamos, vienen hace 8 días. Elizabeth, buenas tardes. ¿Estás por ahí? Bueno, hace 8 días con ellos hablábamos de, digamos, de la regresión en términos de las políticas públicas de comunicación en Argentina con este nuevo gobierno. Pero entonces, con este nuevo gobierno, pero además las acciones que se vienen desarrollando en términos también como de la cooptación y de la estigmatización de la protesta social ha sido muy fuerte. Elizabeth, ahora sí estás por ahí conectada. ¿Y Giovanni?
Hola, ¿cómo ¿Cómo están a todos los compañeros y compañeras de que escuchan esta tarde Voces en Movimiento? Sí, acá está pasando algo parecido. Hace pocos días se firmó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación un protocolo antiprotesta. Y este protocolo antiprotesta precisamente viene a ser algo parecido a líneas generales lo que ustedes estaban hablando y trabajando en este momento, porque la idea con el protocolo antiprotesta es precisamente que no existan protesta en la calle, no se manifieste y genera muchos estereotipos en cuanto a los requisitos, porque es muy, muy amplio y es violatorio de nuestras garantías constitucionales.
Elizabeth.
Por ejemplo, sí.
Elizabeth.
Hola, sí.
Argentina, Estados Unidos, Europa, están padeciendo la misma falta de democracia, la misma imposibilidad de decir que nos duele.
Sí.
Son en la Unión Europea, por ejemplo, ahorita se presenta el caso dramático de una imposición de un tratado que ni siquiera fue, igual que el Tratado de Libre Comercio aquí, ni siquiera fue presentado a la gente. No pudieron, lo negociaron las multinacionales, es decir, democracia no existe. Entonces, pero allá concretamente en Argentina, la legislación contra las protestas, ¿qué otras cosas contiene?
Bueno, la legislación dice que, por ejemplo, cualquier manifestación, ya sea que encuentre algunas personas y o grupos de personas que supuestamente incite a la violencia, a esta persona, al grupo o a los manifestantes, los llevarían inmediatamente detenidos y demorados. Y esta política viene implementándose, incluso sin este protocolo, desde que asumió Mauricio Macri acá en Argentina. En La Plata hubo represión por parte de lo que se llama la policía de provincia de Buenos Aires a través de la infantería, cuando se manifestaron un grupo de mujeres diciendo que, bueno, de que habían sido despedidas sin justa causa y demás, hubo represión. Lo mismo pasó cuando una empresa privada decide hacer cortes también en provincia de Buenos Aires, igualmente se procede a la represión. Ayer en Argentina se realizó el primer paro realizado por los empleados, por el Sindicato de Empleados Públicos, y el protocolo no se aplicó, este protocolo que está en actuación de antiprotesta, que está desde 17 de febrero, no se aplicó porque se plantearon algunos amparos en la justicia argentina y en especial acá en lo que es justicia federal en Capital, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero la línea de trabajo es ellos desde el Ministerio de Seguridad tienen ya comunicado en proseguir la aplicación del protocolo y vienen con una bajada de línea mostrando desde el Ministerio de Seguridad que ellos van a trabajar contra el narcotráfico y justificándose en eso para empezar con una represión legítima y legalizada, aunque esto es contra nuestro sistema constitucional, porque no está permitido. De hecho, nosotros tenemos el derecho a la protesta plasmado dentro de la Constitución y el derecho a la libre expresión, y en este caso este protocolo antiprotesta iría en contra de eso. Lo que sí provocó que muchas organizaciones sociales y también organismos de derechos humanos, tanto ONG como también sindicatos y demás, salieran a protestar también en contra de esto y hicieran los reclamos formales en los respectivos organismos a nivel judicial.
Bueno, hola Elizabeth, ¿cómo estás? Un saludo desde acá.
Hola.
Pues acá pasa una cosa muy, muy similar, ¿no? Entonces acá nos dicen es que el derecho a la protesta es legítimo, usted puede protestar, pero entonces pida permiso para hacer su movilización. Entonces pida un permiso para que le den la calle y entonces ese día, si le aceptamos, puede salir y protesta. Pero,
y le damos también su porción de SMAT.
Sí, claro, siempre sí, entonces,
unos cuantos efectivos para que ayuden a que se vea muchísima más gente seguramente. Elisa, yo quería preguntarte algo. Frente a esta regresión en términos de los derechos civiles y políticos allí en Argentina, las organizaciones, los movimientos sociales que se han planteado.
Por un lado vienen haciendo reclamos desde el punto de vista legal en las distintas instituciones y diciendo que, bueno, ahora cuando se reanude las sesiones del Congreso, en principio van a pedir el tratamiento de esto en el Congreso y que se oponga porque es inconstitucional. Y las organizaciones estaban movilizándose precisamente ayer con este acompañamiento al primer paro nacional que fue masivo desde los empleados públicos convocados. Y ahí también se planteaba el hecho de que se van a oponer totalmente, o sea, todas las organizaciones sociales sacaron sus dispositivos mostrando de que están en contra de este protocolo por la característica que es inconstitucional y además porque es contrario a nuestro sistema constitucional de acá, por lo menos de Argentina. Esto con lo que ustedes comentan es muy parecido a la línea de que, bueno, tenemos que sacar un permiso antes y luego protestamos. Y también acompañado con el hecho de que vamos a ser vigilados a la hora de la protesta, con facultades desde ese protocolo, en principio, de también ser reprimidos y además que se nos iniciarían causas penales a quienes protestamos.
Claro, siempre tienen como un discurso de seguridad, ¿no? Siempre está, sí. La seguridad está por encima de todo y nosotros les enviamos la policía es para que los cuiden, porque pues ustedes tienen que tener cuidado cuando se movilizan. Entonces es un discurso bastante que se puede ver que no es simplemente en Colombia, sino es un discurso que ya viene en el continente porque pues por esa caída de los gobiernos progresistas y la nueva entrada de la derecha en el continente.
Elizabeth, te presento a Ángel, el compañero de la campaña contra la brutalidad policial. Acá en Colombia, digamos desde la Fundación Nico Neira y otras organizaciones de derechos humanos que vienen planteándose la cosa, que Ángel también quería comentarte algo, quería compartirte algo.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, es un placer conectarnos con toda la energía. Mira, estamos así como haciendo un análisis también desde el marco jurídico que faculta la criminalización de la protesta social y la agresión a la vida y la integridad de los manifestantes aquí en Colombia. Y entonces aquí, a partir de 2011, se crea una ley que es la 1453, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, y esta ley recrudece las dinámicas en torno a reprimir las protestas sociales. Digamos que sería chévere que pronto nos contaras, si tienes cifras, en donde tú nos puedas decir por cada manifestante cuántos miembros del escuadrón móvil existen o cuáles son los móviles que por lo general caracterizan la recriminación de la protesta social allí en Argentina.
Sí, es reciente todo, o sea que todavía no tenemos cifras así contundentes de cuántos son los móviles, pero por ejemplo en la protesta eran entre 3 y 5 móviles físicos y en ese aspecto, o sea, sería porque acá lo que se autoriza incluso que sean personas funcionarios civiles, entonces todavía no tenemos la cifra con precisión de cuántas son las personas que estarían implementando este protocolo, pero en principio cualquier funcionario público que tome conocimiento de esto puede implementarlo, entonces no tenemos una cifra precisa. Y lo grave es que acá dentro de los ministerios ya llevamos como 50.000 personas empleadas públicas que han sido despedidas de los ministerios, entonces esos empleados públicos en principio están siendo perseguidos por persecución ideológica porque apoyaban al gobierno progresista de Cristina Kirchner y lo que era la línea de Néstor Kirchner, y no tenemos garantizado entonces con la gente que está quedando dentro del Estado, o sea, si como el protocolo facultaría tanto a personas civiles como a los funcionarios específicos encargados de seguridad a actuar incluso de oficio, entonces no te podría decir cuál es la... es muy reciente, esto es desde el 17 de febrero, y la represión pasada fue incluso sin apelar a ningún protocolo. Simplemente fue por el hecho de que estaban cortando las calles y demás, o sea, está empezando, esto es recién, está en sus primeros, en la primera etapa.
Sí, claro, no, mira, teniendo en cuenta eso, hallamos allí una relación interesante, porque esa ley de seguridad ciudadana desde el 2011 aquí en el país ha recrudecido no solo la dinámica de protesta social, sino una crisis de hacinamiento carcelario. O sea, desde el 2011 a la fecha, en las cárceles del país se cuenta con cerca de 150 mil personas detenidas. Entonces vemos que hay una serie y una grave dinámica en las relaciones en estas leyes, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto en principio acá es un protocolo que los ministerios de justicia y demás ministerios tienen facultades para firmar y realizar resoluciones, por lo cual es un protocolo. Y este protocolo lo que convoca es que los distintos ministerios de las provincias, porque nosotros tenemos el sistema republicano federal, las provincias adhieran a este protocolo, pero en principio lo que se están haciendo las distintas organizaciones sociales y vinculadas a derechos humanos es pedir a los poderes ejecutivos de las provincias que no adhieran al protocolo, porque es inconstitucional. Y la idea sería que cuando se lo trate de manera legislativa, que esto se derogue, o sea, que directamente no se acepte la aplicación de este protocolo. Y lo que se viene haciendo es simplemente planteamientos de amparo. La represión acá empezó ya con Milagro Salas, que era lo que les contaba yo la semana pasada, con la líder de la Tupac Amaru, y empezó con ella directamente con una persecución ideológica y recriminándola y encarcelándola en aras de un juicio que le están montando desde el gobernador de la provincia de Jujuy, basándose en lo que era malversación de fondos, y están haciendo una persecución contra esa organización social, que es una de las organizaciones más fuertes a nivel comunitario y que había generado cooperativas como Fuerza de Trabajo.
Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias. Es una,
gracias a usted.
Una situación muy parecida a la que se viene acá. Seguramente podemos entrar en diálogos también desde la experiencia que han tenido que sufrir las distintas organizaciones sociales acá. Quedamos conectados, Elizabeth, todos los jueves desde Argentina también, como ese reporte importante que ustedes hacen. Pipe, ¿qué tenemos para ahora?
Yo quería comentar una cosita.
Dale.
Si estos son gobiernos que hablan de paz, que vamos a firmar la paz en La Habana, ¿qué pasará cuando se firme ese acuerdo? ¿Será que todas estas personas se dedican solo a reprimir a los sectores populares? Bueno, ahora sí. Bueno, una duda que me salió.
Ya que vamos como concluyendo el programa, yo los quería invitar a escuchar pues las preguntas que hicimos en la calle sobre qué piensa la gente en la cotidianidad del ESMAD, y ya volvemos para despedir.
¿Qué piensa usted del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD?
Pues pienso que el ESMAD muchas veces sí abusa de la autoridad.
Son muy abusivos y aún hay veces con niños, con mujeres, no respetan grandes, chicos, ni nada.
Que es como una parte de la policía que tiene licencia para matar, agredir, desaparecer y provocar al pueblo cuando están haciendo una marcha pacífica.
Se supone que es unos personajes que se han preparado para defender primero la institución, ¿cierto? Y en segundo la sociedad. Cuando la sociedad no obedece de alguna manera, se dice que ellos nos castigan, pues maltratándolos.
Porque son muy violentos y lo han tomado como la única solución a todos los conflictos que hay en la sociedad.
Que se toman atribuciones que están ellos para controlar ciertos desórdenes que fomenta la gente, pero no es para que ellos se tomen el sartén por la manga, como se dice, de tomar acciones propias por ellos, porque así lo permite el uniforme, y quedan muy, pero muy mal parados, fuera de todo lo que ha estado pasando con la policía.
Que es una entidad pública, sale cuando hay manifestaciones de la comunidad, del pueblo.
El ESMAD es una fuerza de choque muy similar a las SS alemanas del periodo de Hitler, que lo que busca es reprimir cualquier tipo de manifestación que el gobernante de turno considere que hay que reprimir, el ESMAD está para eso. A mi juicio, no debería existir.
El ESMAD es un cuerpo público creado por el mismo distrito, por el mismo gobierno, para defender la institucionalidad del pueblo. En caso de que se presenten revueltas, en caso de que se presenten disturbios, pues está el ESMAD para acudir y contrarrestar el problema.
Es un grupo que lo tiene todas las fuerzas públicas del mundo, no solo está en Colombia, eso no se lo inventaron acá, y yo pienso que actúa en algunas circunstancias, no en todas, cuando la gente está obstaculizando algo público.
¿Qué piensa de las acciones que ha cometido el ESMAD en el último mes en Bogotá?
Abusan de su poder, pero ellos solo también cumplen órdenes.
Aquí en la Jiménez yo he visto también mucho maltrato y eso no debía ser, ¿no? Yo creo que ponen esas personas es para que haya orden y todo, y ellos son los que desordenan.
No tengo así referente de en vivo, en directo, que haya estado en el lugar del evento, sino por los medios, como los medios transversan tanto.
Han ido a la fuerza, o sea, han hecho daño, pero si usted analiza de fondo, le ha tocado hacerlo. No quiere decir que esté bien que hagan daño, pero ellos tienen que defender la institución, defender la misma sociedad.
La verdad no he visto noticias y no, pero no debe ser nada bueno.
Terrible, dice uno, por ejemplo, ahorita lo de Transmilenio en Soacha, por favor, se supone que ellos están para controlar, que no vayan a pasarse las cosas a mayores, y resulta que ellos como cogían a esa gente a patadas, a golpes. Dios mío, uno mira esto y dice, ¿en qué país estoy? ¿En dónde estoy metida yo?
Pues terrible. La nueva administración tendrá como consejero de cabecera el ESMAD permanentemente, porque lo que este hombre ha dejado ver en este casi 2 meses de gobierno es que lo único que le interesa es imponer su planteamiento, sus ideas, sus propuestas, y no hay discusión de ninguna clase.
Obviamente se han hecho notar mucho más en este primer mes, porque es el primer mes del alcalde y es donde más como que están pendientes, pero faltan 4 años más. Igual pasó en la administración pasada, había marchas, mandaban el ESMAD, y cuando había disturbios, pues había los mismos gases lacrimógenos y todo eso.
Bueno, contundentes testimonios de lo que la gente está pensando frente al ESMAD. No sé, Ángel, ¿te llamó algo la atención de lo que dijeron las personas?
Muy variados también, ¿no?
Sí, claro.
Muy variados.
Sí. Muchos puntos de vista importantes para tener en cuenta. Pero también es fundamental que nos documentemos. Que nos documentemos en cuanto a qué pasa en los marcos jurídicos. Es importante que le echemos ojo a la ley 1453 de 2011, que es la ley de seguridad ciudadana, y también contrastarla con el decreto 563 de 2015, que es un decreto que, pues, de los últimos trabajos que hace la administración anterior, que busca, se adopta el protocolo de actuación para las movilizaciones sociales en Bogotá, por el derecho a la movilización y a la protesta pacífica. O sea, es necesario contrastar estos dos elementos, porque uno de los elementos claves que reglamenta tantas acciones en contra de la población civil se puede ver representado en el artículo 3 de la ley esta de seguridad. Dice rápidamente, las armas de letalidad reducida que se emplearán en el servicio de policía son aquellas clasificadas de manera técnica como mecánicas, cinéticas, químicas, acústicas, dispositivos de control eléctricos y auxiliares utilizadas por estos mecanismos. Entonces, unas nomás, fusiles, lanzagases, pozas o perdigones de goma, químicas, disparador de spray pimienta, gases irritantes, acústicas, granadas de aturdimiento, dispositivos de control eléctricos y auxiliares. Es importante que si vamos a luchar y protestar en torno a esta dinámica, es necesario documentarnos jurídicamente y saber qué debemos hacer en estos casos. Uno de los elementos que tenemos claves es el lanzamiento del Clavel Negro, un periódico popular que busca que la gente se apropie de él y que a partir de una serie de denuncias se puedan sistematizar y a partir de ello también conjugar espacios y efectos con los colectivos de abogados para poder fortalecer aún más esta acción de denuncia. Posteriormente pues vamos a llevar a cabo el lanzamiento del periódico en las periferias bogotanas, junto con la Fundación Nicolás Neira, con la campaña contra la brutalidad policial y varias organizaciones de derechos humanos y juveniles también. Están todos invitadísimos. También vienen las terceras jornadas antirrepresión el 10, el 11 y el 12 de marzo, para que todos nos acerquemos y hagamos parte también de este proyecto. Recordar que el ESMAD está de más, recordarles, compañeros y compañeras, que es fundamental denunciar cualquier mecanismo en defensa de la vida que contribuya a las denuncias y logre también individualizar a esas personas, es fundamental, ¿no?
Sí, a mí me queda, se nos está acabando ya el tiempo, pero a mí me queda una gran pregunta en la cabeza. ¿Cómo estas personas que son salidas muchas veces de los sectores populares, que son hijos de gente pobre, con necesidades, se vuelven esas máquinas de guerra insensibles? Yo conocí, pues, en la historia de las Fuerzas Armadas, varios casos de personas que, a pesar de haber sido formadas así, en un momento dieron el vuelco porque se dieron cuenta de la infamia que había detrás de eso. Es el caso del teniente Alberto Sendales, que en 1953 se graduó, que fue enviado a reprimir a los guerrilleros en Villarrica, y que en un episodio de esa campaña se vio frente a frente con un guerrillero y dijo, un guerrillero viejo, y dijo, pero si es que perfectamente podría ser mi papá, es decir, estoy matando a mi propia familia. Es uno de esos episodios que uno dice, ¿por qué a estas personas se les lava el cerebro, se les cambia el corazón, se les vuelve tan deshumanizadas? Bueno, pero se nos está, creo, acabando el tiempo. Se nos está acabando.
Quería decir una cosita, y es que, dadas las condiciones en que en Latinoamérica se viene planteando el tema de la seguridad, y frente a este proceso de negociación con las FARC y seguramente una evolución del proceso con el ELN, ahora hay que hacer la pregunta de, bueno, las Fuerzas Armadas del posacuerdo estarían limitando las garantías sociales en términos de la protesta social, de los liderazgos, de la gente que viene organizándose de otras formas. ¿Estarían las fuerzas militares, las fuerzas policiales también al servicio, más bien esta vez ya como cambiando un poco sus funciones para contener toda la fuerza social que viene en apuestas democráticas diferentes? También es como una pregunta para la reflexión.
Yo ya también, como para ir cerrando, entonces me gustaría dejar otra duda, y es, entonces, para que el Estado, la institución, se siente a dialogar con la gente, ¿es cuando la gente está armada? ¿O también vamos a discutir con las personas que no usamos armas y que tenemos mucho que decir, sino, y que nos mandan más represión y más bolillo a toda hora, sino sentémonos y dialoguémonos, porque si no, vamos para otro lado? Y bueno, agradecerle al compañero Ángel por aceptar la invitación, a todo el colectivo Loma Sur que estuvo en el trabajo de la producción del trabajo. Esto es un programa hecho a muchas manos, y un saludo para todos y todas. Y nos vamos con la canción
Vámonos con musiquita.
Sí, nos vamos con la canción de Liliana Felipe, Nos Tienen Miedo. Antes, la despedida de Ángel, y nos vemos el último jueves de cada mes.
Bueno, a todos y todas las radioescuchas, nuevamente, pues la consolidación de la memoria constituye la posibilidad misma de transformar nuestro país. Y somos desde abajo, las bases, las que hacemos posible el empoderamiento colectivo. Un abrazo gigante desde la Fundación Nicolás Neira, desde el equipo de trabajo de la campaña permanente contra la brutalidad policial. Encuéntrenos en las redes sociales, Fundación Nico Neira y Campaña Nacional contra la Brutalidad Policial. En las calles del mundo nos vemos, compañeros y compañeras.
Porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Es momento de que hagamos una pausa, apreciando la vida del sol constante que matiza los verdes de este territorio. Aquí, los sonidos movilizan nuestros cuerpos y nuestros sentidos despiertan ante la variedad de colores, aromas, sabores y paisajes de esta tierra en la que hace un tiempo nacimos.